Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Padre nostro che stai nel cielo, santificato sia tuo nome, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. De ejercicios que vamos haciendo, nos damos cuenta de que hace falta contemplar con la mente, contemplar con el corazón, y que esto nos sirva a nosotros para conocer más a Jesucristo y seguirlo con más decisión, con más firmeza, porque es una de las cosas que pretende San Ignacio de Loyola, mover nuestra voluntad para querer de verdad lo que quiere Cristo. De eso se trata la conversión. La conversión no es solo un cambio de actitudes, es un cambio del corazón, de deseo profundo. Por eso dedicamos hoy el penúltimo día de ejercicios a la fortaleza. Esta mañana Monseñor Joan nos hablaba de la fortaleza en Cristo y meditábamos su agonía en Getsemaní. Se nos hablaba de su triple pasión, no solo pasión externa de su cuerpo, sino pasión interna de su corazón y su alma. Y nos hablaba de una manera muy acertada Monseñor Joan de que nosotros no somos una religión de la cruz. Nos quedamos con la cruz. Es una religión que contempla la cruz desde la resurrección, desde la vida. Porque si miramos solo la cruz, entonces nosotros tendríamos que encontrar placer en el sufrimiento, en el dolor, en pasarlo mal, como me divierto, como aquella señora que veía el serial de la televisión, llorando de lo mala que era la Antonia, ¿eh? Y decía que bien me lo paso, estoy llorando. Nosotros no somos así, nosotros miramos y asumimos la cruz con Cristo en vistas a la resurrección y a la glorificación. Pero para poder llegar a darnos cuenta de lo que supone la resurrección de Cristo y su glorificación, tenemos que darnos cuenta de lo que significa su cruz. Por lo tanto, esta tarde vamos a pedir al Señor la gracia de contemplar los dolores del Señor, los sufrimientos del Señor, para entenderlo bien, para darnos cuenta de lo que significa la resurrección. Vamos a decirlo tal y como. ¿Cómo en nuestra vida aceptar las cruces nos identifican a Cristo para luego resucitar con Él? Lo que dice San Pablo, ¿eh? Hay que morir con Cristo para resucitar con Cristo. Pues en esta meditación, que es un poco terrible, vamos a pedir al Señor conocimiento y lágrimas. El Señor nos dé sentimientos de la pasión de Cristo, lo que cada uno del Espíritu le sugiera. Por eso empezamos esta meditación de la tarde al principio de lo que se llama la Vía Dolorosa. Después de que el Señor lo hemos contemplado en Getsemaní, sudando sangre, después de haber esperado con ansia el enlace de este árbol apasionado en el que luchan desencadenadas todas las pasiones humanas, al fin escuchamos la sentencia fatal: irás a la cruz, dijo Pilato a Jesús. La sentencia estaba dada y la daba la máxima autoridad, nadie podía revocarla, a no ser que fuera el mismo emperador romano. Y en este primer punto de meditación los invito a meditar el camino del Calvario. Dice el texto del Evangelio, y lo llevaron a crucificar. Como dice San Ignacio, vamos a hacer una composición del lugar para gustar más de lo que significan los acontecimientos y los sentimientos. El camino que recorrieron va desde un lugar que se llama la Torre Antonia, donde Pilato impartía justicia, estaba el pretorio, hasta el lugar llamado Gólgota en hebreo, o Calvario. De la Torre Antonia, el camino hasta el Calvario, hay más o menos unos 700 metros. No es mucho, pero fueron terribles. Por eso este camino se llama el Camino de la Cruz, o Vía Crucis, o Vía Dolorosa, o incluso alguien la llamaba Calle de la Amargura. Es cierto que con el devenir de los tiempos, con los romanos primero, que arrasaron Jerusalén, luego los musulmanes, luego los cruzados, aquello siempre fue dando bandazos en la historia. Es cierto que este camino está un poquito, digamos, desfigurado, pero parece ser el camino seguido por Jesús, que mayormente es el mismo cuando los peregrinos van a Jerusalén y hacen ese camino. Básicamente es el mismo camino que seguía Jesús. Entonces, al salir de la Torre Antonia, baja un poquito lo que se llama el Valle de Tiropeón, y luego vuelve a levantarse con una pendiente un poco suave, pasa por la antigua Puerta de la Muralla y sale fuera hasta llegar al lugar del Calvario, que es como un montículo, es una montaña, es como un montículo, donde crucificaban a los condenados a muerte. Jesús no era el único, era una costumbre que tenían los cristianos para los peores reos, los peores condenados. Lo que sí que es interesante es que el montículo del Calvario estaba fuera de Jerusalén, de la Ciudad Santa, lo cual significa también ese rechazo, ese abandono de Dios respecto a Jesucristo. Y Jesús carga con la cruz. Vamos a contemplarlo, imaginaos. El verdugo sale y prepara una cruz. Mientras tanto, los soldados que andaban por allí le quitaron a Jesús el manto de púrpura que le puso Pilato y le pusieron sus propios vestidos con la corona de espinas. Luego volvió aquel soldado trayendo una cruz de las que estaban allí preparadas y también unos cuantos soldados más tomaron todo lo necesario para la ejecución. Los clavos, el martillo, las cuerdas, vinagre, hiel, todas las cosas. Y se acerca aquel verdugo y puso la cruz en manos del Salvador para que la sostuviese. Y seguramente todavía debía pasar algún tiempo mientras se preparaba, digamos, la comitiva. Porque era un acto solemne, no era allí, venga, y lo crucificamos. Tenía que darse una solemnidad, un ejemplo al pueblo. Y entonces se preparaban los piquetes de ejecución, el cartel con la causa de Jesús, el rey Jesús Nazareno, el que había el rótulo de la condena. Y prepararon también a los otros dos presos que tenían que ser crucificados con Jesús. Porque fuese quizá mala intención, o para dar al día y al acto de justicia, pues una solemnidad, o tal vez porque Pilatos quería ahorrarse malos espectáculos y hacerlo todo de una vez. Lo cierto es que ordenó el juez romano que junto con Jesús se despachasen otros dos condenados a muerte que tenían ahí presos. Mira, hacerlo juntos y así me saco de encima las cosas. De tal manera que de esta manera se mezclaba la ejecución de un inocente con dos verdaderamente criminales. ¿Nos imaginamos cómo los tres condenados cargan con la cruz y se pone en marcha el cortejo? Primero, el centurión Longinos, sabemos el nombre, a caballo, en traje de campaña. Después seguía el pregonero, trayendo en sus manos el cartel donde estaba escrita la causa y voceando el crimen: Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y detrás de él vendrían los otros dos reos, precedidos de su pregonero y custodiados por su piquete de ejecución. Y al final, cerrando la marcha, la muchedumbre, la gente que se agolpaba en las plazas, en las callejuelas. Y Jesús cargó con la cruz que le habían preparado los hombres, la cruz que le presentaba el Eterno Padre. Qué pesada era la cruz, no porque pesara físicamente, sino porque estaba llena, estaba sobrecargada de ingratitudes, de traiciones, de agonías, de abandonos, de hastíos infinitos, de rechazo. Pero con qué fortaleza la llevaba y con qué constancia, con qué sumisión a Dios, con qué paciencia y con qué heroísmo. Porque Jesús quería apurar hasta la última gota aquel cáliz tan amargo. Y ahora nos imaginamos el Vía Crucis, el camino de la cruz. Le lloraban una gran muchedumbre del pueblo y de mujeres que se lamentaban y lloraban. Y Jesús tuvo caídas. Cayó varias veces el Señor mientras llevaba la cruz. Era natural. Estaba desfallecido, estaba agotado. Había sufrido la flagelación. Aquella noche lo habían metido en prisión, en la casa de Caifás. No le habían dejado dormir toda la noche. Los guardias que se iban turnando, toda la noche, se burlaban de él. No le habían dejado dormir, no había comido nada, y ahora lleva la cruz. Estaba agotado. Una agonía de muerte le hizo sumar sangre. Había tenido un juicio muy tenso, muy ingrato, muy mentiroso. Y luego la flagelación era más terrible. Espinas. Jesús había perdido ya mucha sangre. Las piernas le flaqueaban y, claro, cayó a muerte sobre la cruz. Si contemplamos el camino de la cruz, en un momento determinado nos encontramos con su madre. La Virgen supo que su hijo había sido condenado a muerte y salió en busca de él para acompañarlo al suplicio y quizá recoger como madre sus últimos suspiros. ¡Qué encuentro! ¡Qué miradas entre Jesús y María! Lo encontró en la calle de la amargura, rodeado de soldados, blasfemado por una muchedumbre frenética y aplastado por el peso de la cruz. Más que miradas, fueron puñales que se clavaron en el corazón del hijo y en el corazón de la madre. Imaginaos a María, que ve a su hijo a través de un velo de lágrimas. Y el hijo ve a su madre a través de un velo de sangre. Desde entonces, madre e hijo caminan juntos hasta el Calvario. Y los soldados, viendo la debilidad de Jesús y temiendo que se les muriese por el camino, obligan a un hombre, Simón de Cirene, para que ayude a Jesús a llevar la cruz. Aquella ayuda le mereció su propia felicidad eterna. Y luego, una mujer compasiva rompe la cadena de soldados que custodiaban a los reos y se acerca a Jesús y le limpia con un lienzo su rostro sucio de polvo, de sudor, de sangre, de escupitajos. Y Jesús, como premio, le deja estampado su rostro en ese lienzo, en esa tela. Y las mujeres de Jerusalén iban detrás llorando, compadeciéndose de él. Claro, era una compasión natural. Lo lloraban como si fuera un desgraciado que no se pudiera librar de la justicia humana, un maldito de Dios. Y Jesús les dice que no lloren por él, sino por ellas mismas y por sus hijos. No sabían aquellas mujeres que la causa de aquel sufrimiento era los pecados de los hombres que Jesús estaba expiando. Después de hacer esta contemplación en la oración, que te invito a hacerla muy en serio, mira cómo Jesús carga con su cruz y como hace Jesús, llevo yo la cruz del matrimonio, la cruz de los hijos, la cruz del deber. ¿Cómo llevo yo la cruz de la enfermedad, del trabajo, de las preocupaciones económicas? ¿Cómo llevo la cruz de la desgracia? ¿Cómo llevo la cruz de la tribulación? Y yo te digo, carga con ella, pero no como un condenado a cadenas, sino como Cristo. Como Cristo, carga la cruz con amor, con intención de amar de verdad. Toma la cruz con paciencia. Toma la cruz con fortaleza, como Cristo. Toma la cruz con egoísmo hasta el fin, como Cristo. Toma la cruz con esperanza, como la de Cristo. Solo así, esta cruz es llave misteriosa que te abre las puertas del cielo. Algo que dicen algunos maestros espirituales, la llave que abre las puertas del cielo tiene forma de cruz. Y si te caes, si te desanimas, si te pesa, levántate como se levantó Cristo una vez, dos veces, tres veces, levántate de tus vicios, de tus cobardías, de tus miserias, levántate. Y si te cuesta levantarte, no te olvides de que en esta vía dolorosa termina la Virgen, tu madre. Y ella estará allí de la misma manera como se la encontró Cristo. Ella te hará de cirineo, que te ayude a llevar tus cruces, las cruces de tu vida. Y ahora quiero contemplar contigo el momento de la crucifixión del Señor. Imagínatela, tú allí presente, como uno más. Y lo crucificaron, dice el evangelista San Juan. Y con estas palabras tan sobrias, dan cuenta los evangelistas del hecho más trascendental de la redención humana. Y San Juan dice dos detalles. Una, lo crucificaron en medio de dos ladrones. Otra, que le pusieron encima de su cabeza el letrero de su causa: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Imagínate ahora la crucifixión, la escena del Calvario. Le dieron de beber vinagre mezclado con hiel. A los condenados a muerte se les daba esta bebida porque creían que era narcotizante si sufrían menos. Y Jesús, dice el evangelista, lo gustó, pero no lo bebió. Así mostró por una parte su agradecimiento, pero se abstuvo de aquella bebida para que nadie atribuyese a ella lo que en la cruz no había de hablar ni hacer, por ejemplo, de los hombres. Quería sufrir con todo el conocimiento. Dice San Juan, simplemente lo crucificaron, dando por supuesto que la crucifixión, con todos sus detalles, era conocida por los contemporáneos, ¿verdad? Y por los lectores de los evangelios. Lo crucificaron en medio de dos ladrones. Pilato, en aquella triste crucifixión, pudo ser razón de comodidad para ahorrarse espectáculos de este género, que siempre son odiosos. Pero pudo también ser sarcasmo, una burla sangrienta, al crucificar a Cristo como Rey de los Judíos en medio de dos facinerosos. Y sobre la cruz está escrito el título de la condena. Y además, para que pudieran leer los que estaban en Jerusalén, que eran extranjeros, estaba escrito en hebreo, en latín y en griego. Los jefes de la nación judía se sienten ofendidos en su orgullo nacional. No es lo mismo condenar al Rey de los Judíos que al que se ha llamado él mismo Rey de los Judíos. Y así pretende que Pilato cambie el título de la causa. La negativa de Pilatos es tajante y categórica. Lo escrito, escrito está. Expresa mal humor, burla sangrienta de Pilato contra los judíos, haciendo servir esta exigencia del derecho romano. Lo escrito, escrito está. Y luego vemos los soldados que sacuden a suerte sus vestiduras. Lo dijo el profeta, por lo tanto Jesús está cumpliendo un anuncio profético. Se juegan a los dados de ropa. Todo lo que Jesús sufre en la cruz lo describe no es una sucesión inevitable de acontecimientos. Estaba todo en el plan de Dios. Si te puede ayudar, vamos ahora a contemplar los personajes en torno a la cruz de Cristo. Los soldados romanos. Los soldados romanos son los ejecutores materiales del crimen. Son inconscientes. Ellos cumplen órdenes. Les mandan y lo hacen. Hay que matar a este y lo matan. Hay que torturar y lo torturan. Son inconscientes porque están crucificando a Dios como si estuvieran clavando en la cruz a cualquier vil malhechor, como bien hecho tantas veces. Pues a estos Jesús les deja su túnica y sus vestidos. Los jefes de la nación judía, estos son los auténticos criminales, los responsables de la tragedia del Calvario. Es verdad que ellos no sentenciaron, porque según las leyes romanas, ellos no tenían poder para condenar a nadie, pero sus lenguas, su insidia, arrancaron la condenación a muerte de los romanos. Los dos ladrones crucificados, el uno a su derecha y el otro a la izquierda. El de la izquierda blasfemaba. Imagínate, ¿no? Me cago. Blasfemaba. Diría aquello de una manera horrible. Dimas, el, podríamos decir, el ladrón bueno, cayó. Y luego increpa a su compañero de la izquierda y dice a Jesús: acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Más personajes alrededor de la cruz. María, y un grupo de fieles, de personas. Contémplanos. Este grupo de personas que rodeaban a María lo forman las santas mujeres y San Juan, el evangelista, el discípulo amado. María se nos presenta como un vivo ejemplo de fidelidad, de fortaleza maternal. Cuando su hijo en la vida pública triunfaba haciendo milagros y hablando a las muchedumbres, ella se mantuvo fuera de la escena, como entre bastidores. Casi nunca vemos a María en medio de momentos triunfantes de Jesús. Pero en esta hora, en que todos lo abandonan, ella se adelanta y quiere estar a su lado. Y está, fíjate, está de pie junto a la cruz. No está desmoronada.